Estás subiendo las escaleras que te conducen al divino desván. Prepárate para descubrir nuevos paradigmas, nuevos horizontes, otras realidades. Has entrado en el espacio donde todo es posible, donde se abren las ventanas a otros mundos, donde el misterio, la magia, la nueva conciencia y los saberes del ayer te acompañarán en tus noches. Un programa escrito y presentado por Jordi Lozano.
Buenas noches. En las sociedades occidentales, la vida se orienta a tener o a hacer más que a ser o estar, a la eficiencia más que al esfuerzo, a lo material frente a lo espiritual, a la belleza versus la fealdad, y a los resultados en vez del proceso. Prima la inmediatez, la rapidez, en vez de la serenidad o la reflexión. También se favorece el consumo y el despilfarro frente a la parquedad o a la moderación. Y en todos estos ítems los ancianos salen mal parados. Se ha dicho que todos esperamos llegar a viejos, pero en realidad nos da miedo la vejez. Al anciano se le pueden ascribir rasgos como experiencia, sabiduría, responsabilidad, reflexión o disponibilidad de tanto tiempo como posibilidades. También paciencia y generosidad. De hecho, nos abrió el camino. Le debemos mucho de lo que tenemos y nos lo dio todo. En Occidente, en el que se devalúa al viejo, los partidos políticos y la sociedad en general le excluyen. No siendo así en otras culturas donde el anciano tiene un papel fundamental en la sociedad. Son muchos los ejemplos que completaron su obra y fueron famosos siendo ya mayores. La senectud es la fase de equilibrio, de serenidad, de satisfacción por el pasado, por lo hecho y vivido. Es época de asentarse. De hecho, cuando eres joven aprendes y cuando eres viejo entiendes. O los jóvenes conocen las reglas y los ancianos las excepciones. La realidad es que la fugacidad del tiempo te enseña. Los ancianos constituyen la mayor y la más menospreciada reserva de energía humana aún por explotar. Entonces aprendes que te basta con lo que tienes y tu vida se enriquece. Al envejecer, decrece la visión física, pero se agudiza la visión espiritual. Es decir, la capacidad de penetrar en el significado interior de las cosas. Envejecer es una obra maestra de la sabiduría y uno de los componentes más difíciles del gran arte de vivir. Al anciano se le maltrata, física, social y mentalmente. Se le aparta del mundo real, se le estigmatiza y se le aísla. Según un informe de la OMS, el 70% de los ancianos están sometidos a algún tipo de maltrato continuado. Además, otro tanto por ciento muy alto vive en soledad y con unos recursos económicos precarios, siendo su situación crítica y desesperada en muchos casos. La atención primaria de salud y de los servicios sociales ignoran u ocultan este gran drama que sucede en nuestros barrios. Nos dicen que ahora vivimos más años, que podemos llegar a los 90 o más, que tenemos mejor salud y que la calidad de vida es más buena que hace unas décadas. El mundo está repleto de gente vieja, y eso parece ser que es un problema para los estados. Vivir más tiempo requiere más gasto, más presupuestos. Los de arriba ya no saben qué hacer con este panorama. La humanidad envejece, pero ¿a qué precio? ¿Cómo se puede gestionar una sociedad envejecida y con pocas prestaciones? ¿Qué hacer con los ancianos? Estas seguro que son preguntas que os habéis hecho alguna vez. Podemos también añadir el tema de las míseras pensiones, de los recortes, de la ley de dependencia, del sentimiento de inseguridad y vulnerabilidad, del copago farmacéutico, de la crisis económica y ahora de su dejadez y fragilidad en los geriátricos con el tema del coronavirus. Son tantos los problemas del anciano y tan escasas sus prioridades. Por eso hoy en El Divino hemos querido y queremos hacer un homenaje a nuestros queridos viejos. Queremos alzar su dignidad a lo más alto y exponer el valor de los ancianos en nuestras vidas. Una noche más aquí en el estudio del Divino. Nos acompaña esta noche, sí, Leti. ¿Qué tal? Bienvenida, Leti.
Muy buenas noches a todas. Encantada de estar aquí de nuevo.
Encantado nosotros de tenerte. Y cómo no, José Luis también. José Luis Moa, que está otra vez más con nosotros.
Encantadísimo. Buenas noches.
Buenas noches. Con vosotros dos vamos a abordar este tema tan interesante, tan emocionante y tan real, ¿verdad? Que tenemos nuestros ancianos, cómo están, cómo tenemos la ancianidad en nuestro sistema actual de cosas. Y vamos a hablar de todo un poco, evidentemente. Y vamos primero a dar paso, pues que en este periodo, cómo no, también de la ancianidad y de la vejez, aparte de que se pueden hacer muchísimas cosas, pues han habido muchísimos ejemplos, como yo he mencionado también en el guión y ahora Leti nos va a mencionar alguno de ellos explícitamente, que ya siendo mayores, pues han tenido su faceta de éxtasis, ¿verdad, Leti?
Sí, siendo mayores han triunfado. Uh-huh. Y de vez en cuando es bueno ver qué han hecho otras personas para un poco romper nuestras barreras y darnos cuenta que nosotros también podemos ir más allá de lo que creíamos. Cuando hablamos de personas mayores, de vejez, en absoluto pensamos una persona que lanza una idea y triunfa. Uh-huh. No lo solemos relacionar. Entonces, por eso yo creo que es interesante escuchar y ver y saber qué han hecho otras personas. Por ejemplo, Harlan Sanders. Esta persona, bueno, su padre falleció cuando él tenía 5 años y tuvo que aprender a cocinar, trabajar desde muy joven. A los 12 dejó de estudiar, se puso a trabajar en la granja de su familia. Y bueno, ¿qué puede ser de este hombre? ¿Qué pudo haber hecho para triunfar? Pues Harlan Sanders era conocido como, quizá os suene ahora, el coronel Sanders. Y bueno, es que a los 62 años cogió su coche y decidió recorrer el país y para mirar de cerrar tratos con restaurantes a los que les vendía su receta de pollo frito a cambio de un centavo dólar. ¿Sí? Por cada pieza de pollo que vendía. A los 62 años, uh-huh, ¿quién coge el coche para recorrer el país? Pues él lo hizo. Y realmente ganó el suficiente dinero como para abrir su propio restaurante en Salt Lake City, en Utah. Y el nombre que tenía este restaurante era Kentucky Fried Chicken.
Que es tan famoso y que es mundialmente conocido.
Así es. Uh-huh. Hoy en día Kentucky Fried Chicken es una cadena que podemos encontrar en muchas partes del mundo. Uh-huh. Y abrió muchísimas franquicias. Fijaos que en 1974 tenía 600 establecimientos en Canadá y Estados Unidos. Y tenía tal volumen de negocio que decidió vender sus acciones a un grupo de inversor porque era tan grande que no lo podía manejar él solo y lo vendió por 2 millones de dólares. Y este grupo le dio un salario vitalicio de 40 mil dólares que le subieron a 200 mil dólares al año para que siguiese siendo su embajador.
Ahí tenemos un ejemplo de que con 62 años, fijaros, donde llegó este señor. Habrá más, y os iremos contando, de ejemplos que a una edad ya mayor, pues se pueden hacer todavía muchísimas cosas. José Luis, yo te quería preguntar a ti, antes de pasar a un tema que tú conoces muy bien también, de la simbología que también puede haber dentro de la vejez, ¿cómo la tenemos percibida en general, la vejez, José Luis?
Bueno, en mi caso tengo que decir que la vejez no se ve llegar, ¿no?
Claro.
De repente está en la mirada de los demás. Entonces te das cuenta, te das cuenta que algo ocurre, que el tiempo ha pasado, pero que queda mucho tiempo. Por lo tanto, es una forma de, es el último saludo a la humanidad. Y dices, bueno, ya me queda menos, me retiro, como le dijo Sartre, Jean-Paul Sartre a Simone de Beauvoir, que ya escribió un libro sobre la vejez fantástico, le dijo, si lo entiendo bien, después de leer su libro, es la ceremonia de las despedidas que comienza. Por lo tanto, la visión de la vejez está, pero llena de valores. Llena de valores. No se puede bajar los brazos ni decir, bueno, ya está, no. La vejez te enseña a comunicar de nuevo, porque es cierto, como tú has comentado en la edición, es la persona mayor está muy muy despreciada por la por los estamentos, por la administración, etcétera. Entonces tiene que siempre luchar para hacer un sitio en la sociedad. Es una lucha permanente, o sea que la lucha no acaba. Esa lucha pues también da vida, ¿no? Da de alguna forma vida. Lo que pasa es que hay algo que duele mucho, y eso está muy anclado en nuestro subconsciente como humano, es el miedo a la muerte y la pérdida de autonomía.
Claro.
Y eso es tremendo para un ser humano, que tenga que depender, más si es una persona que ha sido viva, que ha estado siempre en movimiento, esto de depender es tremendo. De ahí que ese aislamiento, esa pérdida de autonomía, ciertamente después de unas estadísticas ha generado y sigue generando muchos suicidios en las personas ancianas.
Claro que sí, y seguramente has tocado un tema, José Luis, que es el más importante y el más delicado, ¿verdad? Porque al fin y al cabo el miedo a la muerte, pues bueno, te mueres y ya está, ¿no? Como decimos. Pero la dependencia sí que es, en una encuesta que he leído hace poco, ¿verdad?, sobre al prepararme este programa, una de las grandes preocupaciones que tienen la gente mayor precisamente es esa. No es la muerte en sí, es el llegar a depender, el llegar a tener esa autonomía tan limitada que tienen muchos.
Es pérdida total de esa autonomía, porque lo curioso es que la mente, la mayoría de los casos, la mente funciona, la mente quiere, pero el cuerpo no responde, los gestos, y entonces ya otro ser humano tiene que cubrir ese aspecto, y ahí es donde, claro, cómo te preparas a esto, ¿no? No obstante, el valor de la experiencia y la sabiduría que se adquiere con los años, debemos prepararnos un poco para esto también. Es decir, el mundo, aparte, ya como se ha vivido, ahora lo que toca es existirlo de alguna forma, porque así te irás un poco más, digamos, tranquilo, ¿no? Porque al final el objetivo de la vida es la muerte. Pero cuando tú lo existes y luchas por ello, pues entonces quizás se ponga en marcha algunos órganos que tú crees que están ahí acabados. Es difícil, sabemos que es difícil, pero la autosuperación es muy importante. Además, aquí tenemos toda la escuela de vida detrás de una persona mayor, y esa escuela de vida tiene, bueno, muchas lecciones donde pasar las páginas y buscar aquel momento, etcétera. Lo peor de las, te das cuenta que las personas realmente son, aparte de ancianas, viejos, se vuelven más viejos o más viejas, es cuando en lugar de hablar de sus sueños te hablan de sus recuerdos. Y es permanente, y están con los recuerdos, te das cuenta que ya está, ya que no queda casi nada. Los sueños tienen que seguir despiertos, vivos.
Qué bonito lo que acabas de decir, el sueño, ¿verdad? El sueño que nunca se ha de perder. Tanto se da si el recuerdo se va, pero que el sueño siempre esté ahí. Después de esta pequeña pausa, Leti nos va a hablar de personas que siendo mayores ya veréis dónde han llegado.
Estás escuchando El Divino Desván. Puedes dejar tus notas de voz en el teléfono 684-414166. Toma nota y guarda el número en tus contactos de WhatsApp. 684-414166. Ya sabes, es gratuito. Te esperamos.
Pues ahí os animamos a que podéis dejar el mensaje de voz, si así lo deseáis, en el 684-414166. Este es nuestro teléfono del Divino Desván, esta noche hablando sobre nuestros queridos ancianos. Y tenemos otro ejemplo de, en este caso, una señora que nos va a hablar, Leti Isabel Toledo. Háblanos de ella.
Isabel Toledo, supe de ella por un artículo interesante de La Vanguardia que hablaba de genios de la edad tardía, y es precisamente estas personas que son mucho más interesantes porque podía ser tú o podía ser yo. Y bueno, es Isabel Toledo, que nació en Albacete, se casó, tuvo hijos, trabajó durante muchos años como funcionaria en la agencia tributaria. Hubiese querido estudiar mucho más en su día, pero en lugar de conformarse, ¿qué hizo? Pues decidió ponerse a estudiar cuando tenía más de 50 años. Se puso a estudiar, se matriculó en la universidad para estudiar geografía e historia. Y bueno, podíamos pensar que bueno, con esto ya tenía suficiente, ya tenía colmado pues todo el saber, ¿no? Pero no, ella es una mujer que le gusta moverse y decidió pues con otro grupo de estudiantes, todos mayores de 55, por cierto, pues llevar a cabo una investigación. Gracias a su investigación, la de este grupo, sacaron a la luz más de 400 fuentes y lavaderos de gran patrimonio mundial, aljibe romano incluido. Ajá. Y es que comentan que iban de casa en casa como si vendiesen enciclopedias, pero en lugar de vender un libro o una enciclopedia, pues le decían, bueno, me gustaría saber si tienen pues alguna fuente para poder documentarla. Y bueno, esta mujer tiene alguna reflexiones interesantes, como que cuando una persona se jubila, ¿qué pasa? Pues cae en un vacío. Claro, tantos años haciendo una misma actividad, cuando paras de golpe, ¿qué haces? Y entonces ella dice, entonces te encuentras de pronto una oferta que te sirve, te anima, te resulta útil y continúas adelante. Es un ejemplo, ponerse a estudiar. Pensemos que su descubrimiento tiene gran valor, son fuentes del siglo XIX, incluso una del siglo XVII.
Claro que sí. De hecho, me gustaría saber, no me he documentado al respecto, pero me gustaría saber, tengo un compañero que es profesor universitario y me decía que hay, pues en ciertas carreras universitarias, un nivel elevado de gente mayor que se inscribe, ¿no? Y que acaba la carrera universitaria, pues de 50, 60 y 70, ¿no? No sé cuál es quizá la carrera que hay más gente mayor inscrita, pero para aprender nunca es tarde, ¿verdad?
Nunca es el sueño, cuando sigue el sueño de desarrollar todas las neuronas que aún están en marcha, pues activa muchísimo. Y es un objetivo, porque si en lugar de dar por acabada la vida, dice no, pues ahora empieza una nueva faceta de esta vida. Uh-huh. Me voy a adaptar a esto nuevo y es un objetivo más. Por tanto, es una energía, eso es como un muñeco, ¿no? Que le vamos dando cuerda, pues te vas dando cuerda con esto. Y sobre todo, no sé, pero yo conozco varias personas que han iniciado unas carreras a cierta edad ya, bastante mayores, y los que yo conozco, por lo menos, de seis que conozco, cuatro se han orientado hacia la historia. Ajá. Hacia la historia, claro. Es curioso, como quizás buscar raíces, atrás, sí, sí. ¿No? Pero por lo menos, bueno, no sirve como estadística, evidentemente, pero es una posibilidad.
Es una. Y hay otra persona también que nos tiene documentada Leti, ¿verdad? Ana María Robertson, ¿verdad? Pues también, que a una avanzada edad, nos vas a contar tú hasta dónde llegó esta señora.
Sí, Ana María Robertson Moses, más conocida como Abuela Moses, bueno, es una mujer que nació en una granja, se crió junto a sus 10 hermanos, se casó con un granjero, tuvo 10 hijos también, vivió la Guerra Civil de Estados Unidos, 2 guerras mundiales, y bueno, era una mujer aficionada al bordado. ¿Y qué pasó? Claro, ya cuando tenía 70 años, la artritis ya no le dejaba bordar. Entonces se tuvo que buscar otro hobby. Y sin estudios previos, pues decidió pues coger un pincel y pintar. Pero sin ningún ánimo, sin ninguna pretensión, sin ninguna formación, pintar que escenas rurales, escenas familiares. Y un buen día, un coleccionista, Luis Caldor, en un supermercado descubre una de sus obras. Este fue el principio, porque un año después exponía en Nueva York y coleccionistas de todo el mundo pues se peleaban por sus obras. Tuvo realmente mucho éxito. Logró captar pues la atención, la admiración de muchos coleccionistas. Y es que tiene una pintura que no es una pintura basada en un estilo que haya estudiado, sino es muy particular. Pinta rural, folclórico, pinta naïf. Y atrae. Yo os invito a que busquéis en internet cuadros de ella, que son muy bonitos. Fijaros que cuando cumplió 100 años, el gobernador de Nueva York proclamó el día de su nacimiento el día Grandma Moses Day. Grandma es abuela. O sea, el día de su nacimiento. Y hasta qué nivel alcanza su obra, que en el 2006 una de sus pinturas fue vendida por 1,2 millones de dólares.
Extraordinario. Pues ahí tenéis otro ejemplo, ¿verdad? Esta señora a esta edad, fijaros también, qué talento le salió de dentro, que es el de la pintura, ¿verdad? En unos segundos volvemos rápidamente.
La magia nos envuelve en cada momento de nuestras vidas. En el Divino Desván te acompañamos a descubrirla. El Divino Desván, un rincón lleno de enigmas para todos, grandes y pequeños divinos.
Y hoy especialmente dedicamos este programa a los grandes divinos, grandes de edad, grandes de experiencia. También José Luis, como experto que es en las artes también de ciencias ocultas y ciencias adivinatorias, nos va a hablar del simbolismo, ¿verdad?, que hay en el tarot, ¿verdad, José Luis?, en la vejez.
Sí, en la vejez, los arcanos mayores, tenemos al famoso ermitaño. Para aquellos que no conozcan el arcano, es una persona mayor con un gran manto, una barba blanca, girada hacia la derecha del tarot, hacia el mago, hacia el origen, y tiene en su mano derecha un farol y en su mano izquierda un bastón. Es decir, que es el simbolismo de la vejez. Entonces, ¿qué ocurre? El ermitaño presenta ese aspecto de persona mayor, ciertamente. Dentro de su manto hay un color amarillo solar que está indicando que es su último sol. Está llegando ya a los últimos soles. De hecho, los druidas a las personas mayores decían que era, cuando hablaban de un anciano, decían es un sol anciano. Es un sol anciano. Esta persona es un hombre o mujer, es un sol anciano. Por lo tanto, él está indicando también este simbolismo dentro del manto del ermitaño, el recorrido, lo que queda por recorrer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre con este arcano? La imagen que tiene el ermitaño es una imagen que vemos que ha alcanzado la espiritualidad. La ha alcanzado y además la quiere compartir con los demás. Pero sobre todo ha decidido continuar el camino elegido. Ha decidido, él sigue adelante y por eso tiene el farol. ¿Por qué tiene este farol? Bueno, porque solemos decir en tarot que cuando la sombra de la vejez llega, cuando la luz de la curiosidad se apaga. Y entonces él tiene el farol porque sigue buscando, es curioso. sigue claro. buscando y quiere seguir viendo. O sea que además el número 9, y el número 9 en tarot, en este caso en el arcano mayor, indica la vejez espiritual, pero es un número que corresponde a la, digamos, a la casilla de Saturno. Son 9 casillas, ¿sí?, que suman un 15, si lo sumas vertical, en diagonal, horizontal. Pero además Saturno es el viejo. Saturno es el lento, el antiguo, digamos, el que acumula los tiempos, ¿eh? Eso en alta magia se considera así. Por lo tanto, el bastón, ¿qué dice el bastón de nuestro ermitaño? Que ya ha aprendido a dar pasos lentos, que es muy sabio. Y aunque sea de día, necesita el farol para seguir buscando, que no se apague su curiosidad, pero también es tan sabio que sabe que puede aparecer en la base, en su recorrido, algún precipicio de los cuales no conoce y por lo tanto ya ha aprendido a tantear. Es el opuesto, digamos, del loco del tarot, que va con el bastón al revés y va con un bastón puesto en su hombro y una bolsa al revés, lo lleva atrás. El ermitaño lo lleva delante todo porque ya ha aprendido. Es el gran sabio de los arcanos, así que es muy consciente de su visión, tanto física como espiritual, y va hacia adelante buscando permanentemente.
Buscando, esa búsqueda, como dice José Luis, que nunca se ha de perder, ¿verdad? Antes nos hablaba de los sueños y ahora de esa búsqueda, de esa curiosidad, ¿verdad? Porque te pueden fallar las facultades físicas o la fuerza física, ¿verdad? Pero si tenemos esa curiosidad, ¿eh? La curiosidad y esa inocencia que tenemos ya incrustada dentro, parece ser que podemos llegar a muchísimo, ¿verdad, Leti? Es infinito el camino.
Sí, además, si a esa curiosidad le añadimos la sabiduría de la vida, la sabiduría que da el haber recorrido camino de vida, pues puede ser una curiosidad muy fructífera, porque al final no va a buscar, no es una curiosidad condicionada a lo que yo quiero, yo necesito, sino ya lo has recorrido todo en la vida, ya lo has tenido todo en la vida, y ahora simplemente explorar por explorar y ver por ver. Y despertar realmente qué hay más allá. Cuando lo has visto todo y has recorrido todo y has visto cambios en las sociedades, pues para ti, que tú ya lo has visto y ya lo has vivido, todos los cambios son posibles. Para una persona que no ha visto cambios importantes, un cambio radical es más difícil.
Claro. Y hay unos ciertos mitos y estereotipos también creados en torno a la vejez que no ayudan demasiado. Tú, Leti, también nos vas a hablar de ello y, como no, José Luis puede intervenir por varios aspectos, por edad, como no, y por sabiduría también, que he dicho en algunos programas, José Luis, que yo cuando sea mayor quiero estar como tú, porque tenemos aquí delante, vosotros no lo veis, solamente podéis oírlo, pero los que tenemos el placer de verlo, José Luis es un ejemplo de energía, un ejemplo de curiosidad, un ejemplo de vitalidad en general, ¿verdad? Siempre está desarrollando proyectos, siempre tienes en la cabeza alguna cosa creativa. Esto es una envidia que sabes que yo te tengo, Sana.
Sí, es importante lo que he comentado antes, existir en el mundo, existir en tu propia vida, eso es fundamental. Y tener sueños, hay que tenerlo, lo cual, te hace recuperar de alguna forma toda la vitalidad de cuando tenías esos 20 años, 30 años, que están ahí. Lo que pasa es que no hay que arrugarse, ¿no? Y hay que seguir, sacar la espada, aquella espada de lucha de la vida, y tenerla siempre presente y que brille junto con el sol y la luna. Es la fuerza.
Pues ahora vamos a hablar, después de esta también breve pausa, que os vamos a poner una música muy bonita. Veréis una canción que hemos escogido para este programa. Esperamos que os guste.
Me llegará lentamente y me hallará distraído, probablemente dormido sobre un colchón de laureles. Se instalará en el espejo inevitable y serena, y empezará su faena por los primeros bosquejos. Con unas hebras de plata me pintará los cabellos y alguna línea en el cuello que tapará la corbata. Aumentará mi codicia, mis mañas y mis antojos, y me dará un par de anteojos para sufrir las noticias. La vejez está a la vuelta de cualquier esquina, allí donde uno menos se imagina, se nos presenta por primera vez. La vejez es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud alguna vez.
El gran Alberto Cortés, con esa canción titulada La vejez. Y aquí en El Divino, cómo no, os queremos seguir alentando a que sigáis viviendo, a que sigáis cumpliendo años y a que sigáis también con esa mirada hacia el sueño, hacia la ilusión, hacia una nueva experiencia, una nueva vida. Pues eso, aquí queremos acompañaros y somos esos vecinos, ya sabéis, que cada semana estamos con vosotros. Gracias por estar ahí y por también acompañarnos. Sobre todo, si los que nos oís ya tenéis unos años.
Es la antesala de lo inevitable, el último camino transitable ante la duda que vendrá después. La vejez es todo el equipaje de una vida dispuesto ante la puerta de salida por la que no se puede ya.
El Divino Desván, un encuentro con otras realidades, una ventana a otros mundos.
Y hoy hablando de la vejez, de la ancianidad, y como decíamos antes, esta bella canción, hay unos ciertos estereotipos marcados, ¿verdad, Leti? La vejez, que valdría la pena también que los abordáramos.
Hay muchos mitos, muchos estereotipos. Claro, yo preguntaría, ¿por qué tememos envejecer? ¿Por qué tememos llegar allí? ¿Por qué? Tal vez porque temamos ser esos estereotipos y mitos en los que creemos. Y al final, si miramos, estos mitos vienen, hay una cierta fobia a ser mayor, cierta fobia a envejecer. ¿Por qué? ¿Qué hay en nuestro imaginario? ¿Deterioro? ¿Discapacidad? ¿Minusvalía? ¿Qué hay? ¿Hacerse viejo? De por sí ya tiene connotaciones negativas. Hacerse viejo es negativo.
Sí.
¿Qué implica? Nos vienen las ideas de pérdidas asociado a enfermedad, nos viene la idea de dependencia. Y es que, bueno, estos estereotipos los vamos construyendo desde la niñez, allí empiezan. No olvidemos que tienen un importante componente social. Y cuando la sociedad evoluciona, estos estereotipos deberían también evolucionar, transformarse, y deberíamos preguntarnos cuánto de cierto hay en ello. Senil, gruñón, cascarrabias, todas las personas mayores son abuelos, abuelas, viejito. Esto tiende tal vez a despersonalizar un poco. Vejez y pobreza, hay muchos. Es interesante hablar de algunos cuantos para ver un poco, mover este inconsciente que tenemos, este inconsciente colectivo que a veces se genera negativamente, como por ejemplo la productividad. Cuando pensamos en una persona mayor, en la vejez y la productividad, ¿qué hay? Pues que la persona deja de ser útil. Entonces, cuando llega la vejez, la sociedad pues tiene que cargar con ella porque deja de ser productiva. Las personas mayores son una carga. Y bueno, es así. ¿Esto es realmente así? Pues no es cierto. Hay en tiempos de crisis, sobre todo, muchas personas mayores han salvado, gracias a sus pensiones, a sus familias.
Ya lo creo.
Han ayudado en casa con los niños cuando los padres no podían, cuando tenían que ir a trabajar. Y hoy en día, pues, muchas cuentan con una pensión, seguridad social, siguen adelante y, además, tienen acceso a la educación y muchas vuelven a estudiar. Hay actividades, muchas son activas, saludables y participan también en esta sociedad. Producir no es únicamente ganar dinero. Participar de forma activa y crear también es producir.
Claro, además la vejez, pues como decimos, se enmascara muchas veces y se disfraza, ¿verdad, José Luis y Leti? Ahí tenemos esas personas, ¿no?, que cuando les sale ya una arruguita parece ser que ya van al doctor a que les ponga ya la inyección esa para que no se note, ¿verdad? Que la piel se rejuvenezca, que se tiñen el pelo, etcétera, etcétera, ¿no?
La máscara.
La máscara, ¿eh?
Bueno, ahora se puede disimular mejor. Yo mascarillo todo, sobre todo bueno, las arrugas, el error de los ojos y la frente, ¿no? Sí, es realmente la víctima inocente de alguna manera. Y lo que comentaba Leti, siempre es una utilidad mínima. Es decir, las personas mayores ya no son útiles para nada, según, claro, la percepción de la sociedad en general. Sí. No son útiles. Y en Occidente, que somos tan evolucionados y avanzados, pues los metemos en casas de reposo, que parece un nombre bonito, etcétera. Mientras que en otras culturas que se han quedado ancladas según el primer mundo, ¿verdad?, en ese tercer mundo, pues las personas mayores no van a los asilos, están ahí al pie del cañón con la familia, muy respetados, cuidados, y no hay más. Y sus palabras son sabias siempre, lo que digan. Eso ocurre, por lo menos lo que yo he podido vivir en África, experiencias muy bonitas al respecto. Son los primeros que se sirven en la comida. Estás sentado en el suelo y el primer alimento va para ellos, porque es el agradecimiento a toda la labor y el respeto enorme. Y ellos se sienten vivos, se sienten que forman parte, no se sienten aislados de que los arrinconemos como hace un occidente en un rincón y ellos es muy buena y ya no es útil y demás. Y eso por una parte. Después está la otra parte de la sociedad que ve en los cabellos blancos el valor en oro. ¿Cómo explotar esto? Entonces ya nos hemos creado en Occidente, que me parece muy bien y es fantástico todos los viajes, hemos sustituido los bingos ya por viajes y aventura, fantástico. Y bueno, y balnearios, muy bien, es un movimiento, porque ves que hay un movimiento, pero es un negocio, o sea que también hay un negocio. El cabello blanco se vuelve oro para según qué sector de la sociedad, pero sigue demasiado blanco y demasiado canoso para otro sector, porque ya es algo que molesta, tremendo.
Tremendo, es cierto. Y la vejez también, Leti, dentro, cómo no, de nuestros medios de comunicación, ¿verdad? Que a veces pues se hacen esas publicidades incluso engañosas o se dicen cosas que se escapan de la realidad, ¿verdad, Leti?
Sí, hay que vigilar porque lo que decimos y cómo lo decimos termina dibujando el cuadro de la vejez de nuestra población. La Fundación Saldarriaga y Concha hizo una guía para periodistas sobre el envejecimiento y la vejez y puso en esta guía de relieve algunas cosas interesantes, ¿no? Porque cuando vemos en las noticias, en la prensa, en la televisión, los medios de comunicación, cosas relacionadas con la vejez, ¿qué suele ser? ¿Qué solemos ver? ¿Qué suele aparecer en la televisión? Pues aparecen cuando son víctimas de accidentes, de delincuencia, cuando se descubren tratamientos para enfermedades, cuando hablamos de las pensiones, de la pobreza, de los costes del sistema de pensiones, de... Estas son las ideas, las noticias que aparecen relacionadas en torno a la vejez. Entonces, ¿qué genera realmente esto? Genera una imagen deficitaria, una imagen que no se concuerda realmente con lo que existe. Se hace hincapié únicamente en las pérdidas y no el valor que tienen las personas en la vejez. y se producen al final prejuicios y falsas creencias, como por ejemplo, pues bueno, qué ideas terminamos teniendo en torno a la vejez? Vulnerabilidad, violencia, crueldad. Hay que protegerlas. ¿Quién las va a proteger? Problemas económicos. ¿Quién va a pagar el futuro? Carga asistencial. ¿Quién los va a cuidar? Enfermedad. ¿Quién pagará los costes? Y al final terminan siendo personas totalmente dependientes y terminan siendo una carga para todos porque, no son inútiles. No es un mueble que hay que estar constantemente pagando. Y efectivamente tenemos que cuidarles como tenemos que cuidar a otros y como ellos nos han cuidado a nosotros. Pero también tenemos que darles el lugar que se merecen, el lugar que tienen, sin menospreciar su valor. Hace muchos años decíamos y luchábamos contra la idea de hay que cuidar a las mujeres. No, las mujeres también se pueden cuidar a sí mismas y pueden cuidar. Pues las personas mayores también, hay que cuidarlas, pero ellas también tienen su valor, también tienen su energía y también tienen cosas que decir a esta sociedad.
Para todos los oyentes del programa Divino Desván, un saludo con el deseo de que sigáis metidos en ese desván descubriendo misterios. El misterio continúa y hay todavía mucho, mucho, mucho por descubrir. Un abrazo.
Pero lo cierto sí que es que nos lo dice la realidad, nos lo dicen también esas estadísticas, ¿verdad, José Luis? Que el anciano, en general, como yo decía también en la editorial, es un estudio de la misma OMS, ¿verdad? Que dice el 70%, casi el 70% de la vejez en el mundo, recibe algún tipo de maltrato.
Y ciertamente, eso coincide perfectamente bien con estudios de países, por lo menos occidentales, países industrializados,
sí.
¿Verdad?
Sí.
Donde ese 70% es una... Sí. Y hay un 13% de este 70% que son personas de más de 60 años. Es tremendo. También hay que decir que la vejez de la población, cuidado, hasta el 22% de los habitantes hoy día de países industrializados tienen más de 60 años. Para el 2050 será un tercio de la población. O sea que claro. Y habrá que ponerse las pilas un poco con este aspecto. Después, las asociaciones dedicadas a proteger y que están ahí pendientes de los maltratos, pues hablan de esos maltratos a la integridad física y psíquica, ¿verdad? Y hay un porcentaje también elevado. Por ejemplo, el maltrato está, el estudio que hay es más o menos un 5% sobre personas de más de 65 años, un 15% sobre personas de más de 75 años. ¿Y cómo son estos maltratos? Bueno, pues el resumen es que amenazas de rechazo, ¿verdad? Privación de visitas, humillación, violencias verbales, expoliar las cuentas corrientes, bueno, eso ya, o los bienes inmobiliario, herencias anticipadas, brutalidad, golpes, exceso, privación de medicamento, incluso amenazas de esto. Tanto tenemos aquí unos porcentajes muy graves y que van a aumento, y como habéis comentado antes, y tú, Jordi, es que se está mirando hacia otra parte. Pero cuando ya llegue esta época que está aquí a la vuelta de la esquina, el 2050, ya veremos qué ocurre, qué vamos a hacer. O va a pasar que se van a inventar a lo mejor un virus a partir de cierta edad para que vayamos acabando con toda esta población, porque es un para ellos es una enfermedad incurable, tal vez. Sí. Y ese es el problema grave. Y les cuesta dinero, bueno, pues si ha estado toda la vida participando y bueno, pagando sus impuestos, ahora hay que cuidarlo, como habéis comentado, pero no se ve. Hoy no es así. Y dudo mucho, y deseo equivocar, dudo mucho que el espíritu de solidaridad llegue a mejorar esta situación. Yo lo dudo, permitirlo dudar, pero no quiero ser negativo, pero lo dudo. Tal como dudo que lleguen algunas vacunas a África, cuando ya toda Europa esté bien vacunada, los países, ya dudo yo si van a encargarse de vacunar en África. Pues esa misma duda que tenemos casi todos, la tenemos también con las personas mayores. Van en aumento porque la calidad de vida, la calidad de la ciencia, y es normal, nos merecemos todos los seres humanos una atención, todos, absolutamente todos. Y a partir de ahí se dan cuenta de que esa mejora científica pues es un problema, genera seres que para ellos son inútiles, y esto van a tener que, claro, que hacer algo, o vamos a tener entre todo que ponernos las pilas y volver al concepto de dignidad. No son, como bien comenté, no son muebles abandonados, son piezas humanas de las cuales puedes extraer muchísimo.
Y ahí tendríamos que todos ser conscientes y aportar nuestro granito de arena, ¿verdad? Para que eso vaya cambiando, para que esa conciencia a través de la gente mayor que tenemos a nuestro alrededor pues esté mejor cuidada, mejor atendida en general, porque tenemos un gran déficit ahí en la sociedad.
Y dar valor a lo que es una persona que ya llega a esta edad, darle valor, porque si simplemente es algo que cuidar, le estamos diciendo a esa persona que cuando estás en esta edad ya no vales. Entonces quédate aquí, no te muevas, porque tú casi ni siquiera puedes levantarte porque se te caen los platos. Pues si se caen los platos, se caen los platos, no pasa nada, no pasa nada. Y entonces hay que volver a enseñar a esta persona que a pesar de la edad que tiene, no es una carga. Que puede salir, puede moverse y puede hacer muchas cosas, que vale. Luego, claro, se pierden los sueños. ¿Por qué se pierden los sueños? Porque les enseñamos que cuando llegan, están llegando a la recta final y ya no tienen nada que decir.
Vamos a oír ahora uno de esos cuentos narrados por nuestra querida Gemma, que siempre aprendemos en este programa a través de los antiguos, de nuestros ancestros, de nuestros queridos ancianos.
En el principio de los tiempos, los hombres se contaban mitos que eran verdaderos, porque su autor era el cosmos. Después llegaron los narradores de cuentos e inventaron historias. Fueron los primeros mentirosos. El círculo de los mentirosos. Mentiras que encierran grandes verdades del mundo entero. El círculo de los mentirosos. Cuentos filosóficos de los grandes sabios. Entre las más bellas historias que me ha sido dado escuchar está la que me contó un joven periodista belga en Bruselas. No conocía su origen, que situaba en algún lugar de Oriente. En un lejano país vivían un hombre muy rico y un hombre muy pobre. Cada uno tenía un hijo. El hombre muy rico subió con su hijo a la cima de una colina. Le mostró con un gesto el paisaje que había a su alrededor y le dijo: «Mira, un día todo esto será tuyo». El hombre muy pobre subió con su hijo a la cima de la misma colina. Le mostró el paisaje que lo rodeaba y le dijo solamente: «Mira».
Si no lo ves, no significa que no exista.
Y hablando esta noche sobre la vejez, sobre la ancianidad, que tampoco se parece ser que se quiera ver, ¿no? Hicimos un programa que hablemos de los invisibles, ¿verdad? De esa gente marginal que hay también a nuestro alrededor, en nuestras calles, y parece ser que pues eso, ¿no? Que no son visibles. La ancianidad pasa casi lo mismo. Nos damos la vuelta, miramos hacia otro lado. Muchas veces cuando tenemos a alguien ya mayor, tenemos a alguien dependiente, tenemos a alguien enfermo, tenemos a alguien en el cual pues como decimos, no se puede valer por sí mismo. Es una pena, pero así está. Y hay varias cosas que todavía tenemos que tocar, ¿no? Pero hay una expresión, ¿verdad?, que Leti utilizamos mucho, ¿no? Esa tercera edad, ¿no? No sé si es la tercera, la cuarta, la quinta, no sé cómo realmente se argumenta, ¿no?, para decir que hemos llegado a esa tercera edad. No sé cuál es la primera ni la última. Pero ¿por qué, Leti? ¿Por qué decimos eso?
Decimos tercera edad y decimos muchas otras expresiones en nuestro vocabulario y no nos paramos a pensar qué decimos, cómo lo decimos, por qué. Y bueno, es que realmente todo esto que estamos diciendo, lo que decimos y cómo lo decimos, sí que importa, sí que importa. Y en 2002 hubo la segunda Asamblea Mundial de Envejecimiento y Vejez en Madrid. Y en esta se vio que se hizo una reevaluación de esta expresión y se vio que lo correcto sería referirse a esta etapa como vejez o esta población como personas mayores. Y bueno, persona mayor, vejez, y es que engloba mucho. No es lo mismo una persona de 63 años que una persona de 90. En cambio, todos vienen a estar incluidos dentro del grupo de vejez. Y entonces, ¿cuándo empezamos a ser viejos? ¿Cuándo? ¿Cuándo nos jubilamos?
Desde que nacemos.
Y entonces, ¿el gobierno con nuestra jubilación nos dice que somos viejos? ¿O cómo funciona esto? Y entonces, igual que decimos, hay un bebé, una persona adolescente, tenemos diferentes nombres para las etapas de la vida, a partir de una cierta edad es como un cajón vacío donde todo cabe. Pues bueno, no es así, ¿no? Se propone también que bueno, las personas mayores, a partir de los 60, pues que hay diferentes maneras de referirnos. Como por ejemplo, entre los 60 y los 74, pues adultos mayores, jóvenes, porque claro, no es lo mismo 62 que 90, realmente son más jóvenes. Entre los 75 y 84 ya son adultos mayores viejos. Cuando pasamos de 85 hasta los 99, pues como os podéis imaginar, adultos mayores longevos. Y si llegamos a los 100 o más, pues como no, centenarios, que esto ya es otra categoría. Y bueno, no olvidemos que nuestras expresiones hablan entre líneas de nosotros mismos. Así que, a ver qué decimos.
Por supuesto, hay que cuidar el lenguaje y hay que ser muy cuidadoso también con lo que se refiere a eso, a las personas mayores. José Luis, nos quedan unos 7-8 minutos para cerrar el programa y hay un montón todavía de cosas que podríamos decir, cómo no, ¿no? Algunas reflexiones importantes, ¿no?, sobre la misma vejez, José Luis.
Las reflexiones, yo he aprendido muchísimo también de muchos textos, en canciones. Por ejemplo, Brel tiene una canción sobre los viejos, pero Brel define al viejo. Por ejemplo, define como los viejos ya no se mueven, sus gestos tienen demasiadas arrugas, su mundo es muy pequeño. Y es verdad, es un mundo muy pequeño. De la cama a la ventana, de la cama al sillón y de la cama a la cama para acabar. Mientras que otros le quieren cantar a la vida, hay otros autores que revientan eso de la vejez, y como Serge Gainsbourg, que es bueno, ya transmutó, él dice que quiere reír montañas de risa. Y más, es una canción que él interpreta en Olimpia como recitando, él ya es mayor, con la voz quemada ya de la vida, ¿no?, de Gainsbourg. Y dice esto, que quiere llorar torrentes de lágrimas, quiere seguir llorando, quiere beber barcos de enteros de vino de Burdeos, vino de Italia, vino de España. O sea, él sigue, ¿no?, y quiere danzar, quiere gritar, quiere volar, y además dice que quiere seguir desobedeciendo. Es que es genial, quiere seguir desobedeciendo y nadar en todos los océanos. Dice, no ha acabado, no ha acabado. Entonces es cierto que llega el día donde el tiempo falta, te falta tiempo, y hay cosas que sabes que ya no harás. Por lo tanto, lo que nos invita en este caso es ya ni el lugar de Brel, que es inmenso, ¿no?, su canción, es precisamente esto, es existir en esa permanencia de vida mientras tengamos un poco de respiro, un poco la reflexión, ¿no? Y yo, enunciando a, digamos, a filósofos, por decir que sí, envejecer es el único método que he encontrado para seguir vivo.
Claro.
Tanto es una buena forma y manera de seguir existiendo aquí y ya veremos allá.
Agradecerte una vez más tu compañía, tengas la edad que tengas. Gracias por estar ahí, gracias por compartir este momento con nosotros, donde ya ves, cada semana aquí nos reunimos para contarte cosas, cosas de nuestra existencia y de otras. Hoy hablando de esas personas que nos acompañan, mayores de edad, con grandes, grandes y grandes sueños todavía.
El Divino Desván, el podcast diferente, de Radio Libre, sin publicidad ni patrocinios, sin ataduras ni censuras, sin cortes ni interrupciones. Puedes participar en el programa dejando tus comentarios en el Facebook El Divino Desván o en la plataforma de descargas de iVoox. Escríbenos, los leemos todos.
Es otra forma de comunicarte con nosotros a través de la plataforma de iVoox y también lo puedes hacer, como no, a través de las redes sociales, del Facebook, del Divino Desván. Estamos ya en los últimos minutos del programa y Leti nos va a contar algo también que es interesante, que yo oí algo hace tiempo sobre ello, ¿verdad? Sobre esas cooperativas que hay también de personas ya pues de avanzada edad, que parece ser que en vez de ir a un geriátrico, ¿no?, a un centro asistencial de esos de mayores, a lo que se llama un asilo, pues que tienen otra forma, ¿verdad?, de convivir entre ellos y que a mí me pareció muy apasionante y que tú nos lo vas a contar.
Sí, el cohousing. Y bueno, quería traerlo porque es bueno cambiar las estructuras, es bueno cambiar las ideas que tenemos y bueno, esto, el concepto de residencia ya está muy antiguo. Hay que transformar las residencias, hay que adaptarlas realmente a las nuevas necesidades y a las nuevas corrientes y lo que las personas mayores quieren, no lo que nosotros queremos que ellos quieran. ¿Y dónde, cómo se originó el cohousing? Se originó en Dinamarca, años 60. Un grupo de jóvenes estableció este modelo de convivencia. Es una convivencia cooperativa, vivir en comunidad. En ella pues se comparten desde el cuidado de los niños hasta compartir las tareas domésticas de la casa, hasta bueno, otras muchas cosas, ¿no?, dentro de esta comunidad. Es una filosofía que se ha extendido bastante. Y claro, cuando pensamos en un cohousing pensamos siempre en personas jóvenes, si acaso un poquito hippies tal vez, pero claro, no solemos relacionar el cohousing con personas mayores, personas ya en la vejez. Pues atención, porque si no, nadie se le ha ocurrido preguntarlo, más del 50% de personas mayores no quieren terminar en una residencia. Esto es un estudio que realizó Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España en 2016. Más del 50%. Entonces, claro, algo tendrán que decir y algo que tendremos que hacer también para hacer valer lo que ellos quieren. Pues aquí está y surgió el cohousing, que es en lugar de ir a una residencia donde hay alguien externo a ellos que les dicen en todo momento qué tienen que hacer, qué van a hacer, en qué momento comer y, bueno, dirigen su vida, pues esto es un espacio común que comparten con personas con afinidades similares, comunes, y tienen su parte de vivienda privada y después la parte de áreas comunes, áreas colectivas donde, bueno, si te has cansado de estar en casa y te apetece hablar, pues te vas ahí y puedes hablar con el vecino. Entonces, se fundamenta principalmente en la autogestión. No es otro que te dice qué hacer, sino tú te autogestionas. Y esto, pues, te permite también ser autónomo y da valor a la persona. Da valor porque, a pesar de tener una edad, no es a pesar, es que tienes voz, tienes voto y puedes seguir decidiendo. Y es la misma comunidad que decide qué servicios comunes quieren. Que si monitores de aeróbic, que si servicio de lavandería, ocio, cultura. Ellos deciden qué es lo que quieren tener ahí. Y bueno, se paga en comunidad y bueno, el precio suele ser más razonable que en una residencia.
Y creo que ya en España ya funciona alguna de esas cooperativas, ¿verdad? De esas personas que se han puesto en marcha, ¿no?
¿Verdad? Sí, en España hay muchos puntos a lo largo del territorio donde también podemos encontrar el cohousing. Y si desde Dinamarca ha llegado a España, estoy segura que en otros países del mundo también está.
Ahí queda, pues, otra forma de vivir, claro que sí, acompañado, ¿eh? Cuando, pues, una persona se siente sola o cuando ya, pues, se siente mayor. José Luis, te vamos a dar, la oportunidad de decir lo que quieras antes de terminar el programa.
Bueno, gracias. Cuando llegas a cierta edad ya, ciertamente, has pintado el cuadro de tu vida, ¿no? Hay retoque. Has pintado tu historia, has puesto la tuya primero, después la de tu familia, tu entorno, pero te queda espacio, te queda todavía espacio. Por lo tanto, ya has pintado tu recuerdo. Entonces yo lo que invito a todas las personas, a estos grandes jóvenes, a estos grandes soles ancianos, llenos de juventud, porque tienen mucho sueño, es que cierren, o sea, firmen este libro, este cuadro, lo firmen y lo cierren en el libro de los recuerdos, y que pasen en la pintura a sueños, a lo que todavía queda por poner ahí en ese cuadro. Ahí tenemos una paleta llena de colores todavía, vamos a utilizarlo, vamos a seguir soñando para llegar hasta el último suspiro soñando y con una sonrisa.
De noche la vejez es más terrible. Alcanzada una edad provecta, el cuerpo se ha liberado de sus necesidades más acuciantes, de sus deseos más lascivos, de su hambre voraz y su temperamento irascible. Los ancianos son pacientes. Los ancianos prefieren la paz a la guerra. Los ancianos saben escuchar. Y cuando hablan lo hacen desde la atalaya de mármol, con letras de oro en las que el tiempo y la paciencia les ha colocado, y en la que es cuestión de tiempo que acaben sus días, solidificados como ejemplo y recuerdo para generaciones venideras. Pero no hay que negar que hay otro tipo de ancianidad que rompe este esquema. Y es el anciano que ha tenido poder y dinero. Mucho dinero. Demasiado poder. Estos ancianos son intransigentes, están cargados de prejuicios y solo conocen una manera de hacer las cosas. Es el viejo lobo que aún quiere morder, aunque ya no le queden dientes. Estos son los que comienzan las guerras por orgullo, por dinero, por patriotismo. Los ancianos tienen las mismas necesidades que cualquier adolescente salido y famélico. Si el cuerpo se lo permitiera, se pasarían el día bebiendo hasta perder el conocimiento, comiendo hasta reventar y copulando hasta que el miembro se le cayera a trozos. 3 millones de Viagra vendidas en España ratifican esto último. Pero el cuerpo es el cuerpo y no se lo permite. El anciano de este último tipo, lo que antes fue una máquina robusta y enérgica, es ahora un saco de achaques e indignidades. Levantarse cada día, después de 2 o 3 horas de sueño ligero, con los huesos doloridos, la garganta de lija y el calzoncillo húmedo por las pérdidas de orina. La visita al médico cada pocos días, siempre con otro quejido, siempre con otra receta. Los recuerdos permanentes y dolorosos de muertes próximas, de engaños y mentiras, de humillaciones y vejaciones, les persiguen desde que se levantan por la mañana. Se come poco, porque el apetito físico se ha diluido, aunque el mental sigue ahí presente, como una leve sombra, como un miembro fantasma que el soldado aún quiere rascarse, pero para el que los dedos ya solo encuentran aire. De noche, cuando el cansancio envuelve los hombros como una manta helada, cuando los ojos escuecen, cuando las piernas ya no soportan el peso, la vejez puede ser un castigo peor que la muerte. Pero los hay también que se ríen ante sus propias dolencias, que solo quieren otra partida al dominó, otro chato de vino, otro atardecer. Los hay que maldicen su suerte, los hay que guardan todo rencor. Casi todos se miran al espejo por las mañanas sin reconocer la cara que les devuelve el reflejo y se preguntan quién les ha robado su mes de abril, cómo ha podido sucederle a ellos. Muchos no son más que críos asustados ante el tiempo que devora sus jornadas alentelladas, cada vez más grandes. La mayoría darían todo lo que poseen porque les apareciera la lámpara de Aladino dentro de una chistera. De los 3 deseos les bastaría uno: volver a tener 20 años, sabiendo lo que se sabe ahora. Una oportunidad de volver atrás, de hacerlo bien esta vez. Dirían adiós a todo lo que tienen y conocen: casa, renta, familia, amigos, incluso hijos, sin dudarlo, porque en la noche oscura del alma su visita escudriña los rincones sombríos en busca de un diablo codicioso que venda elixires de la eterna juventud. Pero las sombras están huecas y vacías como el reloj de arena de sus vidas. Todos lo darían todo porque de noche, y aún con dinero, la vejez es mucho más terrible. Una noche más en el Divino. Nos han acompañado, como no, nuestros queridos y amigos. Leti, gracias por estar aquí otra vez y por contar contigo en este rincón cálido que hacemos cada semana.
Muchas gracias a todos y, bueno, tengáis la edad que tengáis, ahí estamos.
Y como no, José Luis, querido maestro, querido sabio, un placer tenerte aquí, lo sabes.
Encantado de participar en este programa El Divino Desván y con todos los oyentes. Buenas noches y feliz vida.
Como no, agradecer también a Mónica Valls en la locución, a Gemma Monger en la narración y a Gregorio Montoya, que nos acompaña siempre aquí en el silencio, pero ya sabéis, en el sonido y en la edición de este programa. Quien os ha hablado, Jordi Lozano. Un abrazo, buenas noches.